El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, le pidió permiso al gobierno sirio para que los inspectores de armas de Naciones Unidas, que actualmente se encuentran en el país, puedan investigar el supuesto ataque con armas químicas ocurrido esta semana en Ghouta, un suburbio de Damasco, y en el que, por los recuentos que hasta ahora circulan, se sabe que han muerto más de 1,000 personas, muchos de ellos mujeres y niños. Hoy, la noticia más nueva dice que Rusia le pidió a la oposición siria que permita el acceso seguro de los técnicos de la ONU al lugar de este presunto ataque químico. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, John Kerry, mostraron hoy, en conversación telefónica, el interés común en que la misión de expertos de la ONU que está en el país, que había ido para investigar otros episodios anteriores, bueno, pueda realizar una investigación objetiva de este ataque con armas químicas que dejó este número tan impresionante de víctimas. Ahora es el turno de la oposición, que debe garantizar el acceso seguro de la misión al presunto lugar del incidente, agrega la nota difundida por la cartera rusa. Claro, ustedes saben que Rusia es uno de los países que ha tenido mayores contemplaciones con el régimen de Bashar al-Assad, incluso uno de los países que ha sido responsable de que las resoluciones en el Consejo de Seguridad terminaran licuándose y atenuándose. Bueno, Lavrov aseguró, hablando con su colega norteamericano, que nada más recibir la información, la parte rusa instó al gobierno de Siria a cooperar con expertos de la ONU. Ahora, indican, se necesita también la colaboración de la oposición. Estamos en diálogo con Susana Mangana, integrante de nuestras tertulias, experta en asuntos árabes. Buen día, Susana.
Hola, buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás?
Una primera pregunta a propósito de lo que ocurrió, a propósito de este ataque con armas químicas. ¿Tú has logrado sacar alguna conclusión sobre quién fue el responsable? Por ejemplo, si pensamos que fue el gobierno, ¿no? ¿Cómo se entiende que Bashar al-Assad haya ordenado un ataque con armas químicas en este momento, justo cuando están en Egipto inspectores de la ONU que van a investigar denuncias anteriores?
Bueno, justamente es lo que la comunidad internacional, que como tú bien decías antes, está licuada, me gustó ese término, está diluida, no sabemos ya quiénes son, no puede alcanzar y comprender, dice, no va a ser tan burdo el ataque, que estando allí en misión los inspectores de Naciones Unidas, justamente ahora vayan a lanzar un nuevo ataque. Esto parecería ser entonces como una especie de estrategia, algún tipo de o de estratagema, de engaño, pero en cualquier caso lo primero es denunciar que los que están sufriendo y pagando con sus vidas y con un sufrimiento que ya es algo que nos debe abochornar a todos, que esto esté ocurriendo en el siglo XXI, es el pueblo. Por tanto, por un lado estupor, sorpresa, pero por otra la incertidumbre, el temor a equivocarnos y culpar a un bando o a otro, cuando en realidad yo creo que lo que hay que hacer es denunciar sin ambajes, sin titubeos, las atrocidades que cometen y perpetran a diario ambos bandos.
Un vocero del gobierno sirio, Bassam Abu Abdullah, consultado por la BBC, dijo que la zona fue escenario de un ataque con armas químicas, pero señaló que fue perpetrado por lo que llamó un grupo terrorista para evitar un operativo militar del ejército sirio. En cambio, los rebeldes sostienen que se trata de una ofensiva del régimen de Bashar al-Assad.
Justamente, lo que pasa es que hay denuncias de ida y vuelta, es decir, es una guerra de cifras, una propaganda de esta guerra que ya uno no sabe a quién creer. Lo que pasa es que el gobierno de Siria, igual que lo han hecho otros gobiernos en la región y no hace tanto tiempo, sino escasas semanas, se empeñan ahora en justificar su violencia contra civiles diciendo que albergan o que lamentablemente son daños colaterales por estar en el mismo lugar donde se esconden o donde están agazapados los frentes terroristas. Es decir, critican directamente a la filial de Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra, que está integrada sobre todo por yihadistas, combatientes que prefieren morir para ver el rostro de Alá que darse cuenta que están equivocados en su estrategia de violencia y de terror, y que también allí se suman los yihadistas, los guerreros santos, por así llamarlos, que vienen de santos, tienen poco, ¿verdad? Son seres deleznables, que vienen del Líbano, de Hezbollah concretamente, y también de la Guardia Republicana de Irán, los famosos Pasdaran.
Pero a ver, para entender, Al-Qaeda estaría operando del lado de la oposición Siria, ¿es así?
Exactamente, del lado de una oposición que por ahora lo que están haciendo es unirse frente al enemigo, que es el ejército comandado por la familia y el gobierno de los Assad, pero que después, una vez, si realmente llegasen a derrocar al régimen, sabemos de antemano que esa fragmentación, esa oposición de ideas y el hecho de que muchos sean extranjeros en Siria, simplemente convertiría esa victoria en un nuevo campo de batalla o guerra de guerrillas, como ya tuvimos en Afganistán, si recuerdas bien. Emilia.
Ahora, ¿y Hezbollah de qué lado estaría?
Hezbollah está del lado de los combatientes. Hezbollah está, de alguna manera, tiene dividido su frente, porque algunos están integrando ese frente de Al-Qaeda y otros se dijo en su momento que estaban apoyando al gobierno. Si quieres mi opinión verdadera, es que sabemos poco y nada en Occidente de qué está ocurriendo sobre el terreno, porque las noticias llegan muy sesgadas, muy filtradas también por los intereses de los países árabes, que controlan también la escasa prensa que puede emitir una opinión que después es otra vez replicada en prensa occidental. Eso es lo que yo estoy percibiendo a través de la lectura de diarios en voz árabe y también de aquellos que emiten su voz en francés y en inglés, pero que son de capital qatarí o saudí.
Te agrego otro elemento para enredar más todo este panorama. Dos grupos de rebeldes sirios formados por Estados Unidos han accedido ya al sur del país para entablar combate con las tropas del régimen de Bashar al-Assad, según revela hoy el diario francés Le Figaro. Se trataría de disidentes entrenados durante los últimos meses en Jordania y que habrían cruzado la frontera probablemente con el apoyo de comandos jordanos e israelíes, dice este diario, que no especifica cuáles son las fuentes militares que consulta.
Exactamente, o sea, lo que no podemos creer es cada titular de prensa que viene. Ahora, sí podemos analizar cuál ha sido la estrategia de la Casa Blanca de Estados Unidos desde el capítulo, por ejemplo, de Libia ahora. Ante los fracasos estrepitosos de Irak y Afganistán, que probaron ser un pantano para las tropas estadounidenses, pero también para esa coalición de otros países europeos que acompañaron la aventura iraquí de en aquel momento Bush hijo, lo que sí sabemos es que la estrategia es liderar desde atrás, es decir, no estar en el frente de batalla, no tener tanto riesgo para sus soldados, es decir, reducir el número de bajas de soldados norteamericanos y reducir la financiación, el costo. Es menos costoso, evidentemente, entrenar a miembros de la oposición, por ejemplo, en territorio turco o jordano. Cabe decir eso porque son los países vecinos de Siria que se oponen al régimen de Bashar al-Assad. Ahora bien, esa estrategia de Estados Unidos no está dando sus frutos tampoco, porque ahí tenemos el ejemplo de Libia. Y eso es lo que está atenazando, amordazando a la Unión Europea, que una vez más hay que lamentar que son 28 países, pero realmente son muy pocos los que están tomando la batuta, la dirección de esa Unión Europea que titubea a la hora de tener una política exterior común. ¿Quiénes son esos países? Francia, Gran Bretaña, Alemania, y ahí nos demuestran las debilidades de países como Italia, como Grecia, como España, que en algún momento asomaron la cabeza como economías emergentes, pujantes, pero que lamentablemente no tienen voz propia en este tipo de conflictos que amordazan a esa comunidad internacional. Mi pregunta para ti, Emiliano, hoy es, ¿estamos realmente ante un mundo multipolar, como enseñamos a los jóvenes cuando damos clases de relaciones internacionales o entorno global de negocios, como doy yo? ¿O realmente estamos volviendo al mundo bipolar, donde Estados Unidos y algunas cancillerías europeas están de un lado y deciden este tipo de conflictos, que ya no es un conflicto, es una guerra, lisa y llanamente, con el bando soviético, en este caso con simplemente Rusia, ¿verdad? Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué tipo de comunidad internacional tenemos? La ineficacia de organizaciones, no solo como Naciones Unidas, sino como la Liga de Estados Árabes, la Organización de Conferencia Islámica o la Unión Africana, que no resuelven nada cuando estos conflictos se perpetran en territorio africano o, por ejemplo, ahora en Oriente Medio.
Ahora, el oyente puede estar preguntándose, el diagnóstico está bien, están incidiendo poco estos países, la comunidad internacional está mostrándose impotente, pero ¿qué es lo que teóricamente podría hacerse? ¿Qué es lo que está faltando hacer? ¿Cómo se frena una masacre como esta que está ocurriendo dentro de Siria?
Pero es que no solo tenemos que pensar en el número de muertos y en si se emplearon armas químicas o no. ¿Acaso no era una atrocidad, no era ya un caos y no era algo que nos debería bochornar a todos como ciudadanos? Insisto, del siglo XXI, uno tiene que aprender de los errores de la historia. Necesitamos que se repita una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos tener nuevos campos de concentración al aire libre, como son esos campamentos de refugiados en Turquía o en Jordania. ¿Qué tipo de servicios higiénicos tienen? ¿Tienen acceso al agua potable? ¿Cómo podemos imaginar siquiera un puente atestado de 6.000 personas que intentan cruzar a diario la frontera con Jordania?
¿Viste ahora este número que se conoció ayer, no? La cantidad de niños que se han refugiado en países vecinos a Siria, la cantidad de niños nada más es de 1 millón.
Claro, pero fíjate, Emiliano, que hay bebés cruzando con esas familias y que no tienen las madres acceso a agua potable. ¿Qué tipo de enfermedades van a empezar a aparecer? El Kurdistán iraquí, decía uno de mis alumnos jóvenes, bastante lúcido, dijo, profe, hay que estar muy mal para irse a Irak, donde todavía hay atentados. Y evidentemente que sí, llevaba razón. ¿Cómo será el drama, la desesperación de estas familias que, viendo que no hay un final, que se encuentran atrapadas entre dos fuegos y a nadie le importa? Porque realmente no nos importa. Si no, de alguna manera tendríamos, dices, ¿cuál es la solución? ¿Y para qué tenemos esa horda de organismos multilaterales, diplomáticos viajando de un lado al otro? Por otro lado, ¿cómo puede ser que Estados Unidos, Rusia no puedan llegar a un entendimiento sobre la necesidad de destituir a Bashar al-Assad? No digo de asesinarlo, no digo de complotar, pero sí de llevarlo ante un juicio. ¿Acaso no hay ya pruebas suficientes, sin que tengamos que saber si se emplearon armas químicas o no por parte de su ejército, para condenarlo por este genocidio? ¿Cuántos muertos más tiene que haber? A mí, sinceramente, me da vergüenza ajena, y Emiliano, perdona que esté un poco exaltada, pero es que me veo en la necesidad de explicar esto en las clases a diario, de alterar mi programa, pero además de que esto va a ser un caso de estudio de aquí a 30 años, como hoy estudiamos la guerra de los misiles de Cuba, por ejemplo, del 62. Bueno, eso quedó totalmente superado por este tipo de nuevas crisis, donde la comunidad internacional mira como impertérrita, anestesiada, y nuestros líderes se llenan la boca hablando, digo, en lo general en Europa, ¿no? Hacen declaraciones, pero que son ambiguas, que son, vamos a instar a ambas partes a una reconciliación nacional y a un diálogo. ¿Qué tipo de diálogo puede haber con personas que se están atacando con obuses, con metralleta, pero además con armas químicas? O sea, esto es algo inaudito y debería despertar nuestra conciencia. Hace muy bien la Cancillería uruguaya en emitir comunicados cada vez que este tipo de situaciones se desbordan, porque de lo contrario, parece que no nos importa el sufrimiento humano y estamos repitiendo estas tragedias humanas.
Susana, gracias por acompañarnos con estos apuntes esta mañana. Apuntes desde la perplejidad y a la espera de... ¿A la espera de qué?
Y a la espera de que realmente se sienten, porque por estas horas los únicos que pueden aparentemente decidir el futuro de Siria son Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos acompañado por los tres enanos de siempre, por llamarlos de alguna manera, y me enoja especialmente, como sabes, por ser también europea, ¿no? Darnos cuenta que no es todo comerciar, no es todo integración cultural, sino que realmente hay situaciones que son dramáticas. Esos rostros de esos niños, esa pobreza que se ve, pero sobre todo la falta de esperanza en sus ojos, nos debería movilizar a todos.
Gracias, Susana, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.